Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es sábado 2 de mayo de 2020. Estamos en el episodio número 149 de Inbox. Y estamos, como siempre, un servidor Capu y el único e inimitable, el azúcar de mi café, Carlos Sánchez, listos para responder a todas las preguntas que nos habéis ido enviando estas semanas. Estamos para ello, como siempre, en arraselona.com y tropecientas 500.000 plataformas de audio de toda la globosfera, de toda la internetesfera, no sé el qué, pero seguro que es una esfera. De todo internet, estamos en absolutamente todos los sitios donde queráis buscar. Así que, pues nada, una semanita más aquí, ¿no? Una semanita más confinados en casita, lavándonos las manos, quedándonos aquí en casa. En España ya podemos salir a pasear. De momento, un servidor al menos no lo ha hecho. Pero bueno, tampoco os voy a contar toda mi vida. Me interesa más la vida de otra gente. De otra gente como Carlos, por ejemplo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Alberto. La Capu, ¿cómo estás? Yo tampoco he salido todavía. Creo que hay dos factores importantes. El primero es que no lo necesito porque he dado muerte. Y yo soy una persona casera, entonces no necesito tener que salir y demás. La segunda es que me he despertado más tarde de la hora en la que se podía salir. Entonces, pues, evidentemente, ya por una razón casi fisiológica de no poder estar despierto y durmiendo a la vez, pues estaba aquí en casita y quizás esta tarde sí que salgo, pero ahora pues hay que disponerse un ratito para hacer a Ras de Lona Inbox, que tenemos un montón de cosas que seguir comentando. Como siempre decimos, la rueda del wrestling no para. El wrestling parece una locura, pero pese a que no sea esencial, igual sí que es esencial el hecho de que pasan cosas y hay que comentarlo. Así que tenemos que hacer un programa que, como siempre, se agradece pasar un ratito.
Por supuesto, se agradece pasar un ratito en compañía tuya, por supuesto, Carlos, en compañía de toda la audiencia. Estamos ya en directo en YouTube, aquí listos para responder a todo lo que nos habéis ido enviando. Y nada, recordaros en el chat que, por supuesto, las preguntas que estamos contestando son de las que están en Inbox, de ahí el nombre del programa, son las que nos habéis enviado al mail, pero también podemos contestar las preguntas del chat, así que empezad a alargar ahí lo que queráis saber, todo lo que queráis preguntarnos, porque estamos abiertos a todo tipo de sugerencias. Tenemos bastantes cositas esta semana, tenemos bastantes mails aquí con asuntos, la verdad es que bastante variados. Lo hemos estado comentando antes a micro cerrado y tenemos aquí realmente bastante variedad, bastantes cosillas chulas. Así que no sé realmente por dónde empezar por todos lados. ¿Te apetece hacer una especie de throwback del Utopía de esta semana?
Venga, me parece estupendo.
Pues mira, aprovechamos ya que estamos para promocionar, ¿no?, Utopía, el nuevo programa de Arras de Lona. Y puedes comentarnos un poquito más por encima y luego leo la pregunta. Pero vamos, lo importante aquí es el spam. Siempre ha sido el spam.
Bueno, ya sabéis que estamos en medio de un nuevo proyecto que se llama Utopía, un programa de fantasy booking de Arras de Lona, en el que cada dos semanas o un par de veces al mes nos reunimos servidor y algún elemento del mundo del wrestling, ya sea, pues estuvo Capo, estuvo Fede, estuvo Alessandro, y vamos trayendo gente y vamos hablando sobre alguna situación del pasado, futuro o presente alterada, y bajo unas normas tenemos que jugar a cómo lo buquearía uno u otro. Entonces es un programa, la verdad es que lleva bastante trabajo detrás y que le ponemos mucho cariño, empeño y esfuerzo, y espero que la gente lo disfrute. Esta última semana lo hicimos sobre cómo sería una versión de los Ingobernables dentro de WWE que lleve a Andrade a ganar el título mundial, así que un programa muy divertido con Walter Rosales. Y esta próxima semana, si todo funciona bien, tendremos un nuevo episodio. Así que todo el mundo a escuchar Utopía y a escuchar el resto de programas de Arras de Lona, que cada día tenemos más programas.
Por supuesto, esta semana también ha vuelto el maravilloso Florida Vice. Se me ha ido el santo al cielo de repente. Y bueno, como dices, ¿no? Utopía, tenemos un montón de programas aquí en Arras de Lona, cada vez tenemos más, cada vez somos más cantidad de programas embutidos en el mismo espacio, así que estaros escuchando todo lo que tenemos por aquí. Utopía personalmente es mi favorito de Arras de Lona actualmente.
Y
tengo bastante... Ay, no porque lo lleves tú, por supuesto. Nada, pero estaros atentos para el próximo, que no sabemos todavía de lo que será, pero que seguro que será pues muy interesante para hablar de ello, ¿no? Y hablando de Utopía, pues lo que te decía, nos viene la pregunta de Metálico desde Gades. Saludos, mis confinados. Mi pregunta ha sido inspirada por el Utopía sobre la rivalidad entre Undertaker y Sting. Gran idea, Arras de Lona Utopía, por cierto. Sabemos que Sting está retirado y que ambos tienen entre los 50 y los 60 años, pero con WWE abriendo la puerta a los combates cinemáticos, ¿no creen que es la única forma de que se dé un combate entre Sting contra Undertaker en WrestleMania? No sé si un Boneyard Match u otra especulación que se inventen. Supongo que quería decir estipulación. ¿Lo ven posible? ¿Les gustaría? ¿Alguna estipulación en concreto? Gracias por leer, me encanta su trabajo y un fuerte saludo con el codo.
Pues un fuerte saludo con el codo para evitar contagios a Metallico. Muchas gracias por lo que respecta a Utopía. Realmente la puerta que se ha abierto con los Cinematic Match no es solo una, sino como varias. Se ha abierto casi un recinto, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre lo que vimos con Gargano y Ciampa a lo que vimos con Cena y Wyatt, lo que vimos con Taker y con AJ Styles. Porque si bien en una fue básicamente un corto, la otra fue como una especie de retrospectiva de la historia, fue algo extraño, y la otra sí que fue un combate, pero con unas escenas pregrabadas. Eso también lo entendemos a partir de los programas de Impact Wrestling, donde hemos visto como desde el Total Nonstop Deletion al Deletor Decay, o incluso esta semana pasada, con el grabado. Y eso obviamente también hace que el factor de la exigencia en ring de los luchadores, y ni siquiera, joder, el decir in ring está mal dicho, ¿no? Porque la exigencia de los luchadores es menor por el hecho de que no es algo tan físico que se tenga que grabar como en un plano secuencia o todo seguido, sino que se pueden hacer muchas tomas en diferentes días. Obviamente el trabajo de producción es mucho, mucho mayor que el de un show de wrestling en vivo y seguramente sea mucho más costoso en cuanto a todo, ¿sabes? En cuanto al valor del dinero, a las horas invertidas, la gente que tenga que participar en él. Es algo realmente grande y tanto Capu como yo, que trabajamos en el mundo audiovisual, sabemos que un rodaje no es moco de pavo. Pero yo creo que para situaciones así, no solo salva la papeleta, sino que crea algo especial, algo que yo creo que casi por rueda tiene que llevar a que suceda más en el wrestling, y es dedicarnos a este trabajo de las historias que no tienen por qué desarrollarse solo en ring. Porque claro, un ángulo, un segmento, eso muchos acaban sucediendo en un ring, una fiesta de cumpleaños que se celebra en un ring, pero hemos visto cosas muy bizarras, bodas en un ring, etcétera, pero que el factor directo ahora está un poco más distorsionado, ¿no? Porque mucha gente lo vemos por streaming en otro momento, lo descargamos en servicios de plataformas on demand, y eso conlleva que se pueda hacer el hecho de el debate o la conversación que surja de un combate, de un ángulo, se pueda tener en mucho más tiempo, no solo en el directo. Por lo tanto, yo creo que es importante saber trabajar en que parte de las rivalidades se pueden desarrollar en este estilo. No quiero decir que todas o todo el mundo, sino cosas que realmente sería más funcional hacerlo así o tendría más sentido, como el Undertaker contra Sting. Son dos luchadores que, sobre todo Sting, debido a su lesión que le retiró anticipadamente, no puede desenvolverse dentro de un ring. Y Taker ya sabemos que la última vez que luchó en un cuadrilátero tuvo una fue un desastre, y ninguno está ahora mismo como para poder desarrollar un combate al uso que todos conocemos. Entonces se abre una puerta que realmente exige menos para dos personas tan mayores y que da mucho juego al ser dos personas que han trabajado más el personaje que el luchador. Hemos visto que Sting se puede teletransportar y Undertaker tirar rayos. Tendría todo el sentido del mundo que este combate, por llamarle algo, este encuentro, sucediera en otro ámbito. Yo creo que sería un buen regalo para los fans, para las carreras de Taker y Sting, porque es algo que se ha intentado hacer durante mucho tiempo. Y ya que ahora existe la posibilidad de hacerlo dentro de unas medidas de precaución para los luchadores y su salud, y poder hacerlo, no me refiero por el corona, sino por la edad que tienen y las condiciones físicas, poder desarrollar este combate y que de alguna manera esto no se vea como algo mal hecho cuando no toca, sino que sí, las condiciones han permitido hacer esto y que lleven a buen puerto.
Están por aquí por el chat Santiago Tomasi, Sergio, Nehemías Cortez y Gin Malcabar. Muchas gracias a todos por hacer acto de presencia, ¿no? Por estar aquí. Nehemías nos dice aparte que, hola gente de Arras de Lona, de Arras de Lona Podcast, Capu y Carlos, aquí con una VPN para ver WrestleMania 25 por gol. O sea, maravilloso, me parece fantasía total. Entrando en la pregunta en sí, estoy bastante de acuerdo contigo. Creo que estos cinematches son la forma de hacer que gente un poco más mayor, ¿no? Un poco más ajada ya físicamente hablando, tenga la posibilidad de estar en un encuentro además grande y en un encuentro que pueda significar algo, como Sting y Undertaker, o como Undertaker y AJ Styles en este WrestleMania. Yo soy muy valedor de los cinematches, me parece que son una fórmula que puede asegurar momentos muy buenos a futuro. Ya ha asegurado momentos muy buenos en los cinematches que hemos tenido hasta ahora, tanto en el Imperio como fuera de él. Así que me gustaría mucho que siguiesen con esta dinámica, ¿no? Sting y Undertaker, si tiene que darse, no va a ser en un cuadrilátero, sería una desgracia realmente. Que estas dos personas, cada uno con una cadera biónica, ¿no? Por así decirlo, con todas las lesiones que han sufrido los pobres, con la cantidad de kilómetros que tienen recorridos y la cantidad de bumpeos que tienen en la espalda ya dados, no pueden darnos ni un 10% de lo que hubieran podido darnos hace mucho tiempo. Así que me parece que un cinematch sería la forma perfecta de saldar este dream match, ¿no? De darle este combatito a la audiencia, y aunque sea, pues eso, ¿no? Combate que a mucha gente, porque de momento los cinematches son bastante polarizadores y generan opiniones muy diversas, sería algo que a bastante gente no le gustaría y no consideraría un combate, sino pues otra cosa, pero bueno, este debate tampoco es nuevo. Pero a mí personalmente me gustan mucho, dadas las circunstancias concretas, dadas los personajes concretos, y creo que Sting y Undertaker desde luego son dos personas que tienen que estar ahí, tienen que estar en un combate de estas características, y pueden estarlo simplemente por presencia, por personaje, por absolutamente todo. Yo estoy a tope con esta iniciativa, la verdad. No sé si quieres añadir algo más o pasamos a lo siguiente.
No, es que realmente comparto la opinión, como tú mismo apuntabas, de todo lo que puede aportar. Yo lo veo con ideas positivas. Evidentemente, es algo que lo van a querer guardar como si fuera una estipulación casi, ¿no? Como si fuera un Hell in a Cell o si fuera un Last Man Standing, y no lo van a aplicar a cualquier tipo de rivalidad, pero creo que para momentos especiales, shows grandes, rivalidades de cierto calibre o superestrellas a los que le venga mejor por condiciones, pues yo creo que es un paso natural que tiene que dar el wrestling, adaptarse a las situaciones. Se ha hecho en múltiples ámbitos, en la idea del kayfabe, en la idea de la televisión, del grabado y el directo. Han habido mil de ideas que se han ido adaptando, cambiando y permutando para que el wrestling sea lo que entendemos ahora, y en WWE siempre se suele marcar una especie de canon, ¿no? Para el resto de weeklies o casi de empresas, ¿no? Porque al final es la que... Creo que si WWE se atreve a hacerlo, se empezará a ver algo más natural, ¿no? Dentro del wrestling. O no más natural, sino más habitual, mejor dicho.
Sí, además es eso, de momento es lo que tú dices, de momento sigue pareciendo raro, sigue teniendo el factor novedad, pero al fin y al cabo no deja de ser una estipulación más, con reglas distintas y con una forma de narrar distinta, pero sigue siendo lo mismo, una herramienta para terminar una historia. No sé, yo creo que sí que se dará un poquito más de amor, ¿no?, en el futuro, porque ya se le ha dado amor con el Boneyard Match, por ejemplo, y con el combate de Bray Wyatt y John Cena, así que creo que en el futuro esto va a ser una constante por narices. Pero bueno, podemos pasar a una preguntita del chat. Nos la deja Sergio, ¿no? Y nos pregunta aquí, Capu, ¿cómo va lo de Valencia? ¿Cuándo empezáis? ¿Va a debutar Farrell en Sevilla? Etcétera, etcétera. Apenas, spam interno, tampoco.
Bueno, hoy estamos día de spam, ¿eh?
Sí, hoy estamos spammers.
La pregunta va para ti, así que yo aquí me
echo un lado. Que me tengo que mojar yo.
Hombre, yo leo supuesto. Que Sergio pone Capu, no pone Carlos.
Nada, pues lo de Valencia va para adelante, lo que no sabemos es cuándo. O sea, estaba la cosa centralizada para empezar a entrenar en breves, pero obviamente la gran movidita, ¿no? El COVID-19, la pandemia global, pues nos ha impedido empezar a entrenar. Y yo personalmente espero empezar bastante pronto en cuanto la situación se regularice. Y oye, lo de Farrell pues nunca se sabe, tampoco puedo hablar yo por nadie aquí mismo, pero oye, va a ser interesante desde luego, creo que va a molar bastante absolutamente todo, ya cuando podamos dar noticias más grandes, o noticias en general, ya las daremos, pero vamos, tengo muchas ganas de que todo esto empiece de una vez.
Sí, ni siquiera hemos podido empezar a entrenar, ni decidir las cosas de muy a corto plazo, pero sí. Algo que hacerlo todo con buena letra, despacito, sin tomar demasiados riesgos de decir, venga, queremos ir rápido y decidimos hacer esto, ¿no? Todo lo contrario, cuando algo tenga que llegue, pero básicamente pues trabajar para que salgan las cosas bien, porque las prisas normalmente no son buenas, y en el wrestling en España, que es algo que ahora mismo vemos que un día parece que está en un punto y el día siguiente está AEW luchando por un título en NXT, y hay 200 podcast y hay 400 empresas y cada día vemos que hay, dan más pasitos. El wrestling en España ahora mismo pues da la sensación de que nos queremos comer el mundo, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ir poco a poco, decidir las cosas pues con cabeza. Si hay errores no pasa nada, se cambia, se mejora. Pero es importante que cuando se hace algo de tanto tamaño y que implica otros factores que ya no solo es tiempo, sino también dinero, esfuerzo, movimiento, burocracia, pues tenemos que ir poco a poco, pero tenemos muchas ganas de empezar con los entrenos y con todo lo que sería la organización en general. Por tener, no tenemos ni redes sociales, así que con calma y esperar que todo se ponga un poco más en orden para empezar con las cosas que teníamos de momento en la cabeza.
Exactamente, despacito y buena letra, y al final es como se acaban madurando, ¿no? Las ideas y convirtiendo en hechos. O sea que esperemos que dentro de poco hayan muchísimos más hechos que ideas, la verdad. Esperamos traer buenas noticias prontito. Hablando de wrestling en España, realmente, primero de todo, recordaros que obviamente podéis seguir dejándonos ahí preguntitas en el chat, podéis ir todo lo que queráis, lo iremos contestando pues según vayamos diciendo. De momento vamos a ir directamente a la República Dominicana, ¿no? Nos llega una preguntita de El Dominicano desde su casita. Nos añade también que está ya cansado de estar ahí en casita, pobrecillo. Buenos días, Capu y joven Rider. Quiero hacer un espacio para agradecer, joven. Te ha llamado joven, Carlos.
Lo agradezco mucho.
Quiero hacer un espacio para agradecer a los héroes de la pandemia, doctores, enfermeras, policías, equipos de emergencia y los más importantes y esenciales, los luchadores que combaten el coronavirus en el main event del pay-per-view Pandemia 2020, porque el wrestling, obviamente, es esencial. Sin más que decir, paso con mis preguntas. Como saben, soy de República Dominicana y conozco poco del wrestling español, pero hace unos días vi en YouTube Lucas Scott contra A-Kid y me gustó bastante, como también el A-Kid contra Zack Sabre Jr. ¿Qué otros combates me recomendaríais de la WWE? Yo realmente, el de Lucas Scott contra A-Kid es el que recomiendo absolutamente siempre, a veces incluso por encima del de Ricochet, no por nada, sino porque me parece que como combate 100% de aquí, me parece que es lo mejor que se ha hecho.
La verdad es que sí. Han habido muchos combates en la historia de España que han sido importantes para España, ¿no? Más allá de a partir de marcar el Ricochet contra X del camino, y a partir de ahí pues hemos tenido muchos dream matches, ¿no? X contra Ospreay, X contra Didi Star, etcétera. Pero por supuesto que hay muchos más luchadores, han habido combates antes y van a haber después, y que no todo es X, y eso es algo que, obviamente, al Papa lo que es del Papa, pero vamos a mencionar también las cosas que por lo menos a nosotros nos han gustado. Y la verdad es que el A-Kid contra Lucas Scott, cuando A-Kid que tenía 16 años, no lo sé, mucho, o sea, mucho menos que alguien con mucha experiencia, ya tenía siendo un niño, y eso pues obviamente llama la atención. Pero sí que es uno de esos combates que son muy, muy buenos, que fue el retiro de Scott y el que dio a A-Kid por primera vez estatus dentro de España. Es una historia de maestro. No. Es un poco difícil de pensar, ¿no? Pero yo recuerdo un Paolo contra A-Kid también hace un montón. No me acuerdo del evento, no me acuerdo los nombres. Que fue maravilloso. Básicamente es que A-Kid siempre ha sido con los que tienen más nivel, pero ajeno a él, ahora como que me cuesta pensar y debería mejor mirar evento a evento y decir, ah, mira, pues en cuenta atrás estuvo muy bien el Rookie contra Trashman, ¿sabes? No lo sé, es que no, soy muy malo para esas cosas, pero Junke contra Hades, recuerdo un combate extremo que fue muy, muy bueno hace un montón de tiempo. Y en general, los combates por el título extremo con Rookie, con Hades, con Junke, con Paolo, esos luchadores en general, pues son muy, muy buenos. Creo que en el On Demand hay bastantes combates, o bien en highlights. De los antiguos, de los de hace 5 o 6 años, pero la verdad es que en los shows de La Hora de la Verdad, los shows como Cuenta Atrás, poder ver a luchadores como son Jason Júpiter, que también tiene un nivel increíble, el combate que tiene contra Jordan Devlin, los dos son muy, muy buenos. O, es que me cuesta pensar individualmente, ¿sabes? Porque no es algo que se hable tan frecuentemente, pero yo qué sé, Carlos Romo contra Jordan Devlin también está muy bien, la trilogía de Romo contra A-Kid creo que podría haber estado bastante mejor y las cosas no salieron seguramente como ninguno quería que se hubieran salido, pero se tuvo que apresurar mucho porque era un combate que se quería dar en el resto de Europa. pero también estuvo guay y estuvo a la altura de poner un poco en orden a los luchadores tan importantes. Pero, como digo, pues pensar un poco en los luchadores como los que he mencionado anteriormente, que aparte de cuando han traído gente de fuera, han podido dar combates entre ellos muy importantes. Y la verdad es que todo lo que tiene que ver con Júpiter, con Rookie, con Junke o
estoy teniendo algún problema ya con
no
la
sé si
conexión,
vosotros.
también te
Sí.
lo digo. Creo que se me ha colgado un par de veces, espero que ahora se haya estabilizado un poco, que he conectado directamente, ¿no?, el cable gordo de internet. A ver si nos respeta la conexión y podemos continuar con el directo. Pero sí, estoy bastante de acuerdo. O sea, básicamente todos los big matches de A-Kid contra Zack Sabre Jr., contra Ricochet, contra Will Ospreay, que es de los más señalados también, contra David Starr, contra Mike Quackenbush, que pudimos estar tú y yo, ¿no?, ahí además viéndolo en directo. Son muy recomendables, son muy buenos, pero desde luego, como dices, también los combates extremos, ¿no? Recuerdo un deathmatch de Junke contra Rookie por el título extremo, que es una barbaridad, que me parece una locura que se haya hecho algo tan hardcore dentro de aquí de España, y Rookie me parece un talentazo tremendo, y un que más de lo mismo. La serie de combates entre Romo y Aiki, también hay varios que son buenos. La verdad es que no los recuerdo con especial cariño como los otros, pero son buenos combates. Y lo que dices, no hay un montón de hardcore matches por el título extremo, tenemos ese British Strong Style contra Aiki, Romo y Zayas también.
Sí.
Hay un montón de combates dentro de triple que creo que merecen bastante la pena.
Sí, sí. Es que cuando hacían el No Rules Day, eso era súper guay, era el show con el que finalizaba la temporada y siempre solían traer también a gente de Barcelona y a lo mejor traían a y recuerdo que Carlos Vega luchó contra Padre Paolo, que fue como el primer encuentro que recuerdo yo así de Carlos Vega y eso fue en un No Rules Day, quizás hace 2 años, 3, o sea, hace tampoco tanto, no os penséis que soy un señor tan viejo, también me han llamado joven en esta pregunta. Pero sí, de esa época, que seguramente no es donde más, pues, sobre todo, pues, esta era de a Carlos Romo todos le conocemos ahora, pero cuando era Adam Chase, cuando formó parte de Project, o cuando formaba pareja con Junke, cuando en un tag attack hubo un torneo muy interesante, que no sé si llegaron a la final y lo llegaron a ganar o no, pero creo que eso es lo que desembocó al Junke contra Adam Chase, que también fue realmente entretenido. Zayas limpiando Madrid, pues una auténtica locura. Y el Zayas contra Aikid que decía era de estos combates que también recuerdo. Y sí, como digo, podéis pasaros por el On Demand, que son 3 euritos, que no son nada, y tenéis por lo menos un par de shows mensuales. Bueno, ahora menos, evidentemente, pero entre shows antiguos, combates, vídeos de entrevista, vídeos en general, y además creo que North Wrestling, por ejemplo, está y alguna empresa más en el On Demand. Van añadiendo cositas, si no me equivoco era Audify o Riptide, alguna de estas que dices qué producción tan guapa, pues también está. Pero bueno, que hay que apoyar al talento español más allá de la gente que viene fuera a enfrentarse contra ellos y apoyar a la WWE.
Por supuesto, hay que apoyar a la WWE, a Riot, a todas las empresas, ¿no?, de aquí de España. Esperemos que todo vaya creciendo un poquito más a partir de que se acabe, ¿no?, esta puta mierda, esta gran movidita. Esperemos que todo siga para arriba como estaba hasta ahora. Nos deja aquí también otro par de preguntas el dominicano. Hablando de spam, ¿no?, de posibilidad de spam, ¿qué youtubers o podcasters de wrestling suelen ver o escuchar fuera del imperio de Arras de Lona?
Wow, la verdad es que va a sonar muy la mira de pelotas, pero lo he puesto hoy en Twitter, así que no lo digo ahora por quedar bien. O sea, ahora mismo mi canal favorito de YouTube son el señor con el que estoy hablando ahora mismo, Don Albert, o sea, Capu, junto a Santiago Tomasi, otro señor, J-Tag, un canal increíble. No me gusta escuchar reviews en general, porque no sé. Me cuesta que sea algo unidireccional y compartir a veces debates sobre resultados, estilos, yo qué sé, cosas que nos hayan gustado más o menos. Prefiero hacerlo por un grupo de WhatsApp, por Twitter, abrir un debate por algún lado. Y podcast de reviews al estilo Arras de Lona no suelo escuchar, irónicamente. Pero, por ejemplo, cuando se hace una review sobre Dark Side of the Ring, como se hace en Hot Tag, me parece increíble, mola un montón. Luego, la particularidad de hacer reviews de cosas antiguas, como los meses de la WW, me parece genial. Y eso, por ejemplo, también mencionando a otro compañero, Alejandro Jiménez, junto a Rodri con Spanish Uppercut, mola un montón, ¿no? Porque van a unos nichos de mercado diferentes. Creo que para WWE escucho otros programas y veo otras cosas, pero me gusta también acceder a los Five Star Matches, por ejemplo, que analizan tanto Rodri como Alejandro desde una perspectiva muy analítica. La verdad es que a un nivel muy crítico y que está muy bien, muy profesional. De la misma manera que también nuestro amigo Alex Gómez con El Último Hombre en Pie, un podcast también increíble. Este sí que es de actualidad WWE. Y que lo que sea, por lo menos yo destacaría que se disfruta más de esos podcasts, es la capacidad crítica, periodística, como algo profesional que se hace. Que está bien escuchar una review y compartir opiniones, pero también a veces un poco de voz crítica y gente con autoridad hablando con buenas fuentes, buena información. Sabemos que muchas veces la información que nos llega es un poco dudosa de muchos lados y se busca siempre buscar el porqué de las cosas, analizarlo, ser críticos, y lo hace muy bien. Y luego, a nivel ya un poco más ajeno a España, soy muy fan de Cultaholic, es un canal muy guay, es en lo que derivó el What Culture, sí, What Culture, y está realmente bien, hacen fantasy bookings al estilo. Y etcétera, con Adam Pacitti, Adam Blamper, aunque uno de los dos siempre los confundo, ahora tiene un canal alternativo, pero es gente muy guay que habla de posibles futuros, de noticias, etcétera. Y alguna vez me pongo podcast en inglés, pero como aquí esto es hablar de en español, pues básicamente yo creo que esos tres, a lo mejor por cercanía o quizás son los que más escucho. Creo que es lo que más busco. También te digo que las cosas que aunque no sean amigos, no escuché, es porque, sinceramente, no me llama la atención.
Yo estoy bastante de acuerdo. O sea, tanto Spanish Uppercut, ¿no?, como El Último Hombre en Pie y todos estos podcasts que has ido mencionando me parecen ejemplos maravillosos y me parecen cosas que se están haciendo muy bien. Tienen rigor periodístico, comentan cosas interesantes y estoy de acuerdo con que quizás comentarios de shows y todo esto, me gusta mucho más hacerlos que escucharlos. Y por norma general, tiene que gustarme mucho la dinámica entre la gente que integra el podcast o el cómo habla la persona que está dentro, como pasa con Spanish Uppercut y con El Último Hombre en Pie, para consumir el producto, ¿no? Yo lo que consumo más normalmente son shoot interviews, son podcasts de, yo que sé, el luchador este que se ha hecho un podcast, yo que sé, si Shad Gaspar se hace un podcast, yo voy a escuchar ese podcast. O sea, me da igual. Pero
hostia, Shad Gaspar, ¿eh? Ojo que...
Sí, no sé por qué me ha salido Shad Gaspar, suerte que no he dicho Bam Neely o algo así, no sé. ese es un poco mi rollo, ¿no?, a la hora de escuchar. Escucho un montón de programación de Estados Unidos, como el podcast de Stone Cold, el podcast de Bill Russo, lo escucho de vez en cuando, el de Raven, las entrevistas de Chris Van Vliet, el podcast de Jim Cornette, muy poca broma, sí que escucho reviews suyas, por ejemplo, de Smoky Mountain, más que nada porque es su empresa y mola mucho que te dé el punto de vista sobre la programación que él mismo producía, el podcast de NWA, el podcast de Primetime, de Sin Mooney. Escucho un montón de podcasts de wrestling, realmente estoy, pues no 24 horas, el de Conan, Keeping It 100, escucho un montón, de verdad, Busted Open, no los escucho todos los días todos, como hay periodicidad semanal, igual sí que cada día escucho uno, o cada día escucho dos, depende, pero mi consumo de podcasting, de radio, es bastante elevado, y más ahora en estas épocas de cuarentena, ¿no? Me lo pongo mientras hago otras cosas, mientras hago faena más mecánica, y pues los puedo tener ahí, presto atención y esto, pero eso, mi consumo es eso. Y en cuanto a youtubers, como tampoco soy especialmente fan de ver jugar a wrestling, de los gameplays, me gusta más jugar, igual que me gusta más comentar shows que escuchar cómo se comentan shows. Tampoco escucho, veo muchos podcasts, muchos youtubers, perdón, que sean gamers de wrestling. Lo que sí que escucho es en YouTube, es Till We Make It, que es el canal de YouTube de Mike Quackenbush, que es maravilloso,
oh, sí,
que te
es
explica
increíble.
Un montón de insights, y cómo empezar en el negocio, cómo mejorar. Quiero comprarme su libro, pero no llega a España, hijos de puta, así que está complicado el tema. Pero si tengo que decir un fuera de Arras de Lona que veo siempre, o sea, es que me llegue la notificación de Till We Make It y ponerme a ver el vídeo haciendo... Esté haciendo lo que esté haciendo, tengo que ver el vídeo.
Sí, además como son breves generalmente, Se ven en un ratito. Yo, cuando veo que hay alguno, me lo reservo para la hora de desayunar del día siguiente, rollo. Imagínate si me lo encuentro a las 4 de la tarde, digo, oh, mira, pues y al día siguiente, del desayuno, digo, ah, sí, que. Es que es aprender wrestling de una manera más crítica, ¿no? Y comentan, por ejemplo, en el chat, comenta Jin, que fuera Ras de la Lona recomienda Puro in the Rug, Eastern Lariat, Wrestling Omakase, Yoshi Podcast y Lucha Talk. De ahí solo conozco Lucha Talk y el podcast de Lucha Talk, pues, evidentemente, siempre es el más reconocido, ¿no?
Me los apunto todos porque realmente mi
Muchas
consumo
cosas
de...
en.
Perdón, perdón, perdón. Es eso, que me los apunto todos los que ha dicho Jin porque realmente mi consumo de podcast de wrestling de Japón es mínimo y quiero escuchar muchísimo más, así que dejo ahí el de esto. Perdón, continúa.
Sí, que Lucha Talk es como un poco el faro, ¿no? Que guía y siempre es un placer escucharlo, pero que me cuesta escuchar podcast en inglés por el hecho de que si tú ves un vídeo de YouTube, aunque básicamente es así de fácil como, yo qué sé, es lo mismo, ¿no? Si ves un vídeo de How to Book en el que tú ves solo imágenes y el audio de fondo, que es casi un podcast con imágenes, que un podcast, ¿sabes? Pero, no sé, el hecho de poder ver se me hace más fácil, el hecho de que esté prestando toda mi atención, de todos mis sentidos, a la voz y a la imagen, de hablar de la misma historia. Entonces,
Sí,
a lo
sí.
mejor estoy jugando al FIFA o estoy limpiando y tengo de fondo un podcast en inglés, sí que soy incapaz. Pero, por ejemplo, el otro día te lo comentaba a ti y se lo comentaba a Santiago, que estaba haciendo deporte y escuchando música. Cuando paré la música pensaba que la había parado porque había acabado para ponerme vuestros vídeos y no había parado la música y me rayé mucho porque tenía como por un lado el deporte, por otro lado el vídeo, por otro lado la música, pero eso, que hay muy buenos en inglés y obviamente si queréis escuchar cosas realmente interesantes, pues hay más cantidad en España, o sea, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, en inglés en general, vaya, en Japón, que en España, pero aquí tenemos una buena cantidad de podcasters, de analistas, de periodistas, de comentaristas. O sea, está muy bien lo que hay en España, así que yo recomiendo siempre escuchar a los amigos que son buena gente.
Sí, la verdad, justo ahora que está alzándose todo un poco, ¿no? Y que hay un podcast, una persona, ¿no? Un fan, un podcast, pues, pues me parece que estamos en un momento maravilloso realmente para escuchar a gente que está creciendo mucho y gente que lleva aquí realmente toda la vida. Obviamente he seguido escuchando a Ras de Lona, pero por lo demás hay un montón de alternativas y un montón de gente que está haciendo contenido muy, muy chulo para no desconectar prácticamente nunca del wrestling. Así que es maravilloso, realmente tenemos un montón de alternativas. Si quieres, podemos pasar a la siguiente pregunta. Es más jajas todavía. ¿Por qué ya no tenemos al Fede alcohólico y misógino? Bye.
Pues porque por suerte ha dejado el alcohol y ha dejado por lo tanto la misoginia. Creo que en realidad sí que responde al hecho de que el wrestling femenino se ha notado en estos últimos 5 o 6 años que ha vivido un auge progresivo que ha llevado a la situación de igualdad en la que tenemos que entender el wrestling femenino con el masculino y hablar sobre wrestling femenino como concepto, como los death matches, es una estupidez, una soplapollez enorme y que nunca entenderé. Y la gente que lo sigue defendiendo es que no se daba el pito y huele rancio. Pero es importante. Yo es que lo pienso así, lo siento, ya sabéis que no tengo
Ah, te
pelos en
quiero,
la
te
lengua y más
quiero.
para este tema. En el wrestling femenino hace unos años, lo que marca el canon, que es WWE, era denostado a combates de relleno, muy pocos, con estipulaciones absurdas, luchadoras que quién sabe por qué estaban ahí, pero no era por su talento en ring en muchas ocasiones y básicamente eran utilizadas como reclamo para la lista y no para el wrestling. Y desde ese momento, también un poco de auge con luchadoras en Japón, con Stardom, con un montón de empresas de Yoshi, pues también pudo recalar un poco más en el mainstream nombres como. Que ahora serán súper obvios para nosotros, pero Kairi Sane o Io Shirai, pero también como Momo Watanabe, con Mayu Iwatani, o sea, un montón de luchadoras realmente estupendas y sobre todo que en la lucha independiente, ¿no? De la cual han llegado a WWE petándolo, que han venido de ahí, e incluso diría que aspectos como. O sea, que atienden todo socialmente, ¿no? A que por fin las mujeres han conseguido un poco más de igualdad. No, no voy a decir la igualdad porque aquí está muy lejos de conseguirse. Y ojalá en algún momento, dentro del régimen, ya ni siquiera me refiero al ámbito social en general, pues ojalá se llegue a esta igualdad. pero que atienda que por fin se ha reclamado por parte del público esto, que vamos esperándolo mucho tiempo. Así que me alegro de que el wrestling femenino por fin se tenga más en cuenta porque ya era necesario.
Sí, completamente de acuerdo. No puedo añadir ni una sola coma, ni un solo punto a lo que has estado diciendo. Y considero eso, ¿no? Que este cambio a mejor, ¿no? De Fede, de vez en cuando, pues darle la piste, pues todavía le sigue dando, ¿no? Supongo, una cervecita de vez en cuando, y ahí le vuelve un poco la misoginia. Pero desde luego es algo que se tiene que ir acabando, tanto en Fede como en el mundo en general. Así que me parece, desde luego, un cambio maravilloso. Esperemos que Arras de Lona, ¿no? Sea un lugar mejor a partir de todo esto. Desde luego. Lo único bueno que tiene el alcohol, en ese caso, es que le ha dejado esa voz a Fede, tan maravillosa, ¿no?
Hombre, pues claro. Ese carraspeo con el horrible.
Ese pues carraspeo. Oh, Dios mío. Qué ganas de un buen horrible de vez en cuando. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Que realmente, ya que estamos ahora un poco en el ecuador del programa, pues vamos a hablar, ¿no?, de lo verdaderamente importante. Nos llega una pregunta de Mr. Salsa desde El Salsero. ¿Qué opináis de lo de Ibai en Twitter? Perfecto.
Mira, para poner un poco en contexto, porque yo lo he necesitado, porque ayer lo estaba viendo más o menos, me llegaban 1000 mensajes de 200 grupos, 200 personas por Twitter, y la verdad es que no estaba muy atento, estaba a otras cosas más importantes que eso, que o sea, no entiendo por qué la gente da tanta importancia, pero en fin. El podcaster, no, perdón, el caster de España, que ahora forma parte de G2, pues que sabemos que era muy fan de pequeño del wrestling, del pressing catch, y bueno, vio un vídeo de Edge y Lita, la típica escena después de ganar el título en el que están en la cama, en el ring, etcétera, y dijo, madre mía, cómo ha cambiado el wrestling, o sea, el pressing catch cuando yo veía, pues eran Batista y John Cena pegándose, ¿no? Y bueno, pues se formó un lío tremendo porque la comunidad española dijo que poco respeto, eso era de la misma época, si vieras lo que hay ahora, cómo ha cambiado el wrestling, porque no te fijas en lo que hay en España. Es que lo dije ayer y es que qué pereza me da la comunidad de wrestling en España. Porque eso paralelamente se formó con el debate de ¿qué hay en español? ¡2020!
Sí.
Es que, oh, madre de Dios. Mi opinión aquí es que si alguien quiere vivir este recuerdo, es que, bueno, lo primero, ¿quién eres tú para decirle a Ibai lo que tiene que pensar? Que piense lo que le dé la puta gana y que opine lo que quiera. Y sin menos, si no es fan de algo y lo recuerda como algo del pasado, guay. Si estuviera hablando del presente y decir, madre mía, qué puta mierda es A-Kid contra Ricochet, pues yo qué sé, si le quieres decir, oye, pues el wrestling ha cambiado, así que con respeto, con cariño, etcétera, ok. Pero tú no eres nadie como para exigir a Ibai que por qué, por culpa de gente como tú, el wrestling no es algo importante, se sigue viendo como algo para niños. Pues no sé, ¿estás haciendo tú algo para cambiarlo, a lo mejor? Y quiero decir, es que no podemos exigir nada a nadie, somos cero tolerantes, parece que somos tan tóxicos, es el reparte carnés, ¿no? Yo sé más que tú, y siempre quedar por encima, un esnobismo, pero realmente extremo y radical en el sentido más feo de la palabra, ¿no? Como, ¿cómo no sabes esto? ¿Cómo no viste esto? Soy más fan porque... crea una toxicidad en el sentido de que no se puede tener buenas conversaciones, buenos debates, no se puede entender una broma y mucho menos digerirla. La idea de lo de que en español, que todos sabemos que sí, que nació en una base americana que está en España, pero del territorio español, y me da igual si eso geopolíticamente se considera España o no, porque me la bufa, me la sopla, me come la polla, me da igual. Sí que lo puedo decir muy feo y lo puedo decir muy elegante, pero no entiendo por qué se forma un debate por una broma así, que estamos en 2020 y la gente quiere seguir quedando por encima de otras personas. Y eso es súper tóxico. Y si quieres que el Wrestling Madrid tenga visibilidad, pues te curras, tío, y en vez de solo hablar de A-Kid cuando lucha contra Zack Sabre Jr., pues que pagas el demand. Y no solo si tienes un puto podcast y quieres hablar de Wrestling Español, solo llevas a este, sino que también te llevas a Solo Paul o te llevas a Sputnik para hablar sobre cómo es entender el wrestling ahora. O te llevas al primer tío que apostó por el wrestling en España. Pero esto es una comunidad que es muy amplia y tiene muchas cosas. Y tenemos a comentaristas, analistas, periodistas, tenemos luchadores, tenemos a de todo que habla de todo el mundo. Pero aquí siempre se tiene que hablar de lo mismo y de las mismas personas y solo lo eligen las mismas tres personas. Y me parece patético y me estoy calentando ya y no debería. Pero es que me aburre, tío. Es algo que me cansa. No entiendo por qué Esta comunidad tiene que ser así. Somos pocos y estamos todos peleados entre todos. La gente es muy infantil, no puede guardar el respeto por nadie. Todo el día pullas por la espalda entre unos y otros. Por favor, es que cansa mucho. Un poco dejad a la gente que tenga sus opiniones. Yo siempre he tenido opiniones muy diferentes sobre algunos luchadores y me han caído palos y aplausos por ello, pero no me voy a rayar ni más ni menos porque esto es wrestling y no se me va a llevar la vida en ello. Pero hay gente que si no va a quedar por encima de otro, pues, no se queda a gusto, macho, tío. Y a mí me cansa muchísimo y ojalá eso algún día cambie, pero creo que, como en todos los ámbitos, que necesita mostrar esa superioridad y luego los que decimos, yo paso de esto, porque, en fin, ¿para qué comerse la cabeza? Todo el comida de cabeza que le voy a dedicar a esto va a ser en este programa, en este trocito, pero ya está. Yo soy de Twitter Indie, yo no soy de Twitter Wrestling. ¡Viva, viva Suecia!
Eso sí que ha sido una declaración de intenciones. A mí, por discusiones como estas, es lo que me ha propiciado al final el acabar saliéndome de la comunidad de wrestling en España, ¿no? O bueno, de la comunidad de wrestling en español, mejor dicho. Básicamente, es una pereza tremenda. O sea, Ibai es simplemente una persona que está opinando sobre algo que veía cuando era pequeño y que ni siquiera lo veía como. Se nota por la forma que tiene de expresarlo y el que siempre saca a las tres o cuatro mismas personas, que es que lo vio en un momento muy concreto, durante una temporada muy concreta, y que tampoco era un fan exagerado que dijese, pues se ve todos los eventos, todos los semanales, se ve todos los pay-per-views, sino que pues tenía un consumo, básicamente como el de el 80% o el 90% de la gente que lo veía en 4 en 2007, 2008, 2009. Que es, lo veo los fines de semana cuando lo pillo por zapping, igual lo sintonizo porque me mola, pero básicamente no salgo de ahí. Conozco WWE, y ni siquiera conozco que se llama WWE, sino que conozco que se llama Raw y SmackDown. Conozco a Batista y Undertaker, a John Cena y a Rey Mysterio. ¡Ya está! ¿Cuál es el drama con que no conozca que Edge tuvo un segmento en mitad del ring en el que hacía como que se acostaba con Lita y acaba saliendo Ric Flair? ¿Qué más da que no conozca eso? ¿Qué más da que opine? O sea. Las ganas de corregir al famosito de turno, las ganas de demostrar que soy más inteligente que este, las ganas de. Es que tú has dicho esto y no es así, yo tengo. ¿Qué más dará lo que opine? No ha hecho nada malo. Si estuviese diciendo alguna cosa muy concreta o exagerando mucho todo para dejar mal al wrestling, aún entiendo que se saltase. Si estuviese diciendo. Por esto es inmoral y por eso el wrestling debería prohibirse y cosas de, ¿sabes? Si estuviese diciendo cosas de ese estilo, todavía entiendo que haya gente que le salte al cuello. Pero saltarle al cuello a una persona por decir dos tonterías en Twitter respecto a un tema que veía de pequeño y que era fan muy de pequeño, es como si yo, que me gustaba el fútbol cuando era pequeño, de repente pongo un tweet y digo, Ronaldinho para mí es el mejor jugador del mundo, tío, de la historia, no sé qué, no sé cuántos, y me sale uno con, es que Chigrinsky ha tenido mejor temporada en el Besiktas. Y yo, pues vale, muy bien, ¿sabes? O sea, enhorabuena, ¿qué quieres que te diga? Me da igual, me da completamente igual, no sé, no entiendo de dónde ha venido todo esto, no entiendo hacia dónde ha ido, solo ha sido una montaña de mierda revolviéndose en sí misma y salpicando todo, pero es que no tiene fuente, no tiene nada, es que no tiene ningún tipo de causa, es estúpido simplemente.
Sí, es que es muy
Y
cuñado
ya.
todo, es que es muy cuñado.
Y ya la gente que se pone rollo, es que Ibai. Está aprovechándose del wrestling para ganar famita y es como, famita, famita, Ibai, famita, necesita, ¿crees que necesita famita Ibai de algo? Ibai, como te digo, el rubio es como te digo, cualquiera, es que me da igual quién sea el que lo comenta. ¿En serio crees que alguien va a utilizar el, yo qué sé, criticar a Lita y Edge para ganar cualquier tipo de fama por algo? O sea. ¿Te crees en serio que eso le va a dar algún tipo de repercusión positiva? No sé, hermano. O sea, me parece una gilipollez todo de tal nivel que. Es que es lo que dices tú. Es lo que te ha pasado a ti. Me caliento sin necesidad porque no hay necesidad de calentarse, pero ya estoy calentado con el tema. O sea,
Sí,
no lo
sí, sí,
entiendo.
sí. Es que básicamente es de esta gente que cuando estás en un bar te coge por el hombro y te dice, mira, macho, te cuento, ven aquí que te cuento, ¿sabes? Y tío, me caen igual de bien, por decir bien, la gente que dice, madre mía, qué tonto, este que piensa que quién es español, que quién se ríe. O sea, ¿qué necesidad tienen, tío? Los dos sectores, los dos bandos. O sea, me parece horrible cuando, pues, o sea, hay cosas que determinadas personas sabemos de qué han pasado en el resto de España, etcétera, y cómo funciona esto de manera interna, porque mira, conocemos a gente que nos cuenta cosas, etcétera. Pero yo sé que aquí nadie en el wrestling en España ha hecho siempre 100% lo adecuado para que tenga mejor imagen, ¿sabes? O que ha sido la persona más guay de la comunidad, que no nos ha llevado mal con nadie, o que nunca la ha cagado. O sea, todos lo hemos hecho, todos nos llevamos mal con alguien, supongo. Todos pensamos que alguien es gilipollas y lo hemos empezado a criticar por WhatsApp con otra gente. Pero es que, tío, es una comunidad tan tóxica en el sentido de que es la necesidad de querer quedar moralmente por encima de otros, como yo sé más, yo soy mejor, y la envidia es horrible, y copiar los formatos para triunfar más y que una persona sea más importante. Y, tío, es que parece que en Wrestling España, si la gente está esperando a comerle la polla a Vince McMahon y a X de la vez para que la WWE le contrate, pues, para que le contrate o solo Wrestling para oler más todavía su boca a polla de McMahon o la WWE o yo qué sé quién, tío. Pero es flipante cómo la gente le cuesta tanto el, no sé, no esperar nada de nadie. Es que es así, la vida es así, no tienes que esperar nada de nadie. Y si tú estás comiéndole lamiendo las botas o comiéndole sus partes a cualquiera para que te llame la para llamar la atención, pues puede que lo consigas solo por pesado, no porque merecerá la pena lo que estás diciendo. Y eso en España pasa mucho, y yo imagino que cada uno pondrá en su lugar a quien se lo merezca.
Vamos a cambiar de tercio de todas formas, que aquí a sosa en bruta, ¿no? Como dirían en nuestra tierra, esto se ensucia. Vamos a directamente hablar de una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con nada, pero desde luego esto se estaba yendo de madre. El rant contra la comunidad siempre es sano, pero siempre está ahí, ¿no? Y pues nada, recordaros en el chat también que, por supuesto, dejadnos alguna preguntita, dejadnos alguna cosilla, lo que queráis saber, lo que queráis preguntarnos. Vamos a pasar a Argentina, cruzamos todo el charco para que nos llegue una preguntita desde Jujuy, desde Argentina, y nos la envía Gonzi Herrera. ¿Creen que NWA vuelva a ser esa empresa que hacía sus shows semanales en grandes recintos? ¿Tienes opinión al respecto? Lo digo yo, ¿cómo lo hacemos esto?
No, ¿qué es lo que opinas? Tengo curiosidad por lo que opinas.
No, realmente con la Crockett Cup se ve que ya estaban queriendo en los pay-per-views grandes, que básicamente es la Crockett Cup y supongo que el aniversario, no sé cómo era, cómo diseñaran el calendario de pay-per-views, ¿no? De iPay-per-views, mejor dicho. Pero ya estaban mudándose a un recinto un poco más grande. Supongo que el plan acabará siendo, más que nada porque Billy Corgan ha dicho por activa y por pasiva que Power solo es el primer pasito y luego van a dar pasos en otras direcciones y van a diversificar y van a querer formar otro tipo de formatos. Yo creo que sí que está en planes, obviamente, mudarse a recintos un poco más grandes y dejar incluso en cierto punto el estudio wrestling, o dejar el estudio wrestling como una especie de reducto o un programa aparte. Pero yo creo que sí que hay planes de mudarse a recintos más grandes, solo que, pues, obviamente, es el año 2 de compañía seria, es el año 1 que tienen roster definido de más de 3 personas, y, pues, las cosas van paso a paso. Billy Corgan repite por activa y por pasiva en todas las entrevistas que escucho de él y todo lo que leo y todo esto, que tiene un plan de 20 años, y que en el plan de 20
wow.
años, que me parece una locura, un plan de 20 años para reflotar una empresa y ya más de wrestling, o sea, me parece muy loco de estar muy mal de la cabeza o de pegarte un mocazo tremendo, habrá que coger estas declaraciones con pincitas, también lo digo, con lo loco que está el mercado de wrestling, tratar de predecir absolutamente nada. Él dice que con temas como All In adelantaron un poco más a nivel repercusión y pudo tachar varias cosas de la lista, que Power llegó un año antes de lo que estaba planificado, o sea que realmente que están en el año 3 de compañía, pero que estamos realmente por el año 4 o 5. No sé yo hasta qué punto tomarle credibilidad, pero por lo visto sí que hay un mindset, ¿no? Y hay un pensamiento detrás de todo lo que se está haciendo. Así que me parece que están haciendo cosas bien. Y lo que dice Kim, ¿no? 7 personas contratadas por el momento full time. Creo que está hablando de NWA también. Sí. Y eso, tiene 7 personas contratadas por el momento, pero ya es un roster más o menos definido y supongo que será cuestión de ir ganando un poquito más y que se vaya haciendo la pelota un poco más grande y a partir de ahí mudarse a cosas más grandes. Pero sí.
Ahora mismo hay luchadores realmente, pues, llamando la atención, ¿no? Como Nick Aldis, que es el caso, pues, más evidente, pero luchadores que como dices, se van estableciendo en un roster que por lo menos, pues, algunos ya son full time, ¿no? Y sabemos que gente como Aaron Stevens, como Trevor Murdoch, como Question Mark, que yo no sigo el producto, pero ves, ya a mí me suenan los nombres. Yo no he visto en WWE más que allá que el primer Power y algún combate singular o particular, pero sé que han estado por ahí, pues están de rosa, ¿sabes? Y sé que obviamente más gente como yo nos estamos interesando y nos da curiosidad y por lo tanto es también algo natural que crezcan y lo decidan. Pero como tú dices, Corgan es un tipo que piensa muy a largo plazo, incluso a 20 años, que tú apuntas que igual pues ahí se ha tirado un poco el triple, ¿no? Que no tiene pensado que en el 2040 gane, yo qué sé, Sharkboy el título con 60
Team
años.
Storm, para... Team Storm con 80.
Claro, claro. Para que Team Storm y Sharkboy con 80 años los dos luchen y aparezca el luchador bielorruso que están esperando. No, claro. Pero con TNA hacía lo mismo, era construyendo, va borrando un poco el pasado, no es que sobre un punto va creando, sino que es una línea que va avanzando y pues todas las cosas que se hicieron mal, mejorarlas, cambiarlas, contratar gente, despedir algo que no estaba bien. Y yo estoy orgulloso por lo menos de que Corgan haya podido hacer algo. Yo fui muy fan de la época de Corgan en TNA, hizo mucho por la empresa. Sin Corgan no podríamos pensar en el buen momento que tiene ahora, porque vale que los dueños han cambiado dos veces desde Corgan, y que todo salió mal, pues básicamente por, o sea, la era Corgan, por el cambio de dueños para tener ingresos y más fuentes económicas, pero que de todos modos es una persona que realmente es un tipo con cabeza, ¿sabes? O sea, más allá de que le conocemos por Smashing Pumpkins, la mayoría, en el wrestling todo lo que sabemos que él es que es un fan nivel de que realmente tiene cariño, esfuerzo y lo hace todo por el producto y con... O sea, podría haber empezado en una empresa, pero no, quiere salvar el legado de TNA y de NWA, dos marcas históricas. Y obviamente, como apuntaba en la pregunta, no creo que pueda apuntar al nivel que tenían en los 70, a finales de los 70, especialmente NWA, cuando era gigante, con la era de los primeros Hogan, Flair, o la Nick Bockwinkel o esta gente, pero sí que considero que la NWA que a principios de los 2000 tuvo otro repunte, sí que podríamos estar viviendo algo similar.
Yo eso espero que NWA vaya para cosas más grandes. Hay un par de cosas que me escaman un poquito del tema despachos, pero bueno, ya lo hablaremos en otro momento. Quiero dejar esto con una nota positiva. Pero básicamente que se haya crecido de esta forma, que se tenga un nicho ya realmente en el mercado como lo tiene en WWE, que esté trayendo, como dice el chat, por ejemplo, Gin o Nehemías, ¿no? Que esté trayendo a gente desconocida prácticamente anteriormente como Ricky Starks, o sea, que ahí tenga un poquito más de notoriedad, o que tengan ahí al bueno de Question Mark, ¿no? Trayendo a su docho desde Monrovia para invadir a NWA, que sería una historia maravillosa. Desde luego son cosillas que tiran, cosillas que son muy guays, y no sé. NWA destila personalidad, que es una cosa que ahora mismo en empresas de wrestling... No te voy a decir que sea complicado de tener, porque realmente hay muchas empresas con personalidad muy propia, pero no sé, NWA es algo único y es una cosa que se valora muchísimo y es una cosa que se nota mucho. Cuando entras a un producto y reconoces instantáneamente algo como de NWA o algo como de Lucha Underground o algo como de Ring of Honor o de All Elite o de lo que sea, es algo que realmente no tiene precio. No sé, creo que están haciendo algo muy guay.
Sí, sí, porque en Estados Unidos hay indies por condado, hay 200, ¿no? Y cada tipo que tiene un poco de pasta dentro del wrestling que tiene su escuela y a lo mejor tiene una pequeña indie, desde Sami Callihan con Revolver, Joey Ryan con Bar Wrestling, o sea, un montón de luchadores que conocemos tienen sus pequeñas empresitas que van apostando pues por amigos, por ellos mismos, por pequeñas escuelas que llevan ahí a sus luchadores. Y eso es genial, es muy bonito, pero acaba siendo algo parecido con shows parecidos con luchadores diferentes. Y NWA tiene un estilo, una manera de producir, un programa totalmente alternativo a lo que tenemos por weeklies. O sea, es wrestling de otro estilo, de otra época casi, y muy a favor de que esté triunfando porque es una nueva alternativa y que mucha gente va a encontrar ahí algo que le representa.
Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Tampoco quiero hacerlo excesivamente largo. También os digo que id preparando, porque la última pregunta sí que quiero que sea del chat aquí en directo de YouTube, así que id pensando algo que os interese mucho, algo polemiquillo si queréis también, que se nos caliente la boca otra vez, que siempre está guay. No sé, lo que queráis preguntarnos. De momento vamos a pasar con las preguntitas de Brian Ramiro, el interrogador más rápido del oeste. Desde el lado este de mi habitación en Oruro, Bolivia. O sea que está en el oeste, literalmente, sí. Saludos de nuevo, amigos del tag team más caliente y fluido que recuerdo desde los Motor City Machine Guns a inicios de la pasada década, el Capu Rider Club for Life. Vuelvo de nuevo a saludarlos con un fuerte abrazo y a desenvainar las siguientes preguntas para iluminar el sábado de Inbox. Aquí, menos en mi casa, ya está demasiado iluminado. Por favor, que alguien apague el sol. Después de mucho tiempo, voy a invocar un retorno tan aclamado como el de Edge. El Shawn Michaels o Marty Jannetty, pero con un ingrediente especial. Distintos gimmicks de un mismo wrestler. Ojo el girito, ¿eh? Ojo el girito, que es interesante.
Oh, buen punto, ¿eh?
Me encanta esta sección, desde luego. Tenemos como primera opción, ¿quién es el Shawn Michaels y quién es el Marty Jannetty? ¿Fire Ant o Orange Cassidy?
Yo la verdad es que lo poco que he visto de Chikara sí que tiene que ver con The Colony y a Fire Ant como evidentemente pues el luchador seguramente más franquiciado, ¿no? Con Silver Ant y con Green Ant, pues seguramente son los tres que más recuerdo. Pero es que Orange Cassidy me tiene el corazón secuestrado. Ya ni he robado, ¿eh? Secuestrado de... una recompensa enorme tendría que llegar ahí para que me lo devuelva. Es maravilloso un tipo que solo con que aparezca ya te cautiva, tiene una presencia increíble, un personaje que llama muchísimo la atención. Comedy wrestling al nivel más alto que he visto en años, que te hace reír muchísimo y cuando es serio también es bueno. El combate contra Pac en All Elite Revolution fue, ¿no?
Sí, en Revolution fue, ¿no? Sí, sí.
Sí, sí, creo es que lo confundo con los pay-per-views de Impact, tío, que tienen todos los nombres iguales. Pero la verdad es que el combate contra Pac. Una manera de entender el wrestling, la verdad, desde dentro es una narrativa, por encima de tanta gente, entiende las reacciones y el timing, que son creo que los dos puntos más importantes para saber cautivar. Puede ser muy bueno dentro del ring, pero si tú no sabes en qué momento dar un paso adelante, un paso atrás, abrir la boca o no, pues es una persona que conecta automáticamente. Yo creo que aquí, por muy bueno que hubiera sido Fire Ant, que marcó un antes y un después en la historia de Chikara, Orange Cassidy me encanta y para mí sería el Shawn Michaels. Y aunque sirvió como buen precedente ser Fire Ant, acaba siendo un poco Marty Jannetty.
Yo tengo muchísimo cariño a Fire Ant, muchísimo cariño. O sea, me parece el MVP de Chikara prácticamente. Están en esta época buena, ¿no? Que tuvieron la muy buena, la que eran Indie Darlings 2008, 2009, 2010, sobre todo 2009-2010. Realmente era de esa gente que dices, hostias, es que está a un nivel espectacular. O sea, era una época en la que estaba Mike Quackenbush dando combates muy buenos, estaba Eddie Kingston por ahí haciendo de todo, estaba Claudio también en 2008, Claudio Castagnoli, estaba Chris Hero. Había un nivel de talento dentro de Chikara que era una locura, una auténtica locura. Tenías a Up and Comers muy buenos, que ahora, pues quien más, quien menos, está en según qué empresas, ¿no? Drew Gulak, que estaba por ahí también, Tracy Williams estaba por ahí, creo que debutó en 2010 en Chikara. Había un nivel de talento muy bueno y Fire Ant realmente brilló, y tanto como parte de The Colony como individualmente fuera de The Colony dentro de ella. Así que es jodido, pero es que Orange Cassidy es eso, es que Fire Ant es más wrestler, en el sentido de que sí, que lucha, en el sentido de que lo que entendemos por acción en sí, Fire Ant puede dar cosas muy buenas, pero Orange Cassidy con el Combat Revolution ha demostrado que tiene lo bueno de Fire Ant, que es el in-ring este, y a la vez tiene esa conexión con el público, ¿no? Ese carisma, no sé. Orange Cassidy, opino como tú, me tiene el corazón robado, secuestrado y con una recompensa multimillonaria que tendrían que pagar solo pues al alcance prácticamente de la gente de la Casa de Papel, ¿no? Y he metido una referencia a la Casa de Papel, me doy asco. Y desde luego es uno de esos luchadores que, aunque me joda, tengo que poner como Shawn Michaels, y Fire Ant en este caso debería ser Marty Scully, iba a decir, siempre me pasa lo mismo, Marty Jannetty. Tenemos el siguiente caso, Joseph Park o Abyss.
Aquí lo tengo también drásticamente pues claro, por el hecho de que Joseph Park también vino bien para dar nuevos giros al personaje en el camino del héroe, que es algo que todos los que conocemos narrativa audiovisual pues entendemos que es algo importante para que los personajes avancen y que los cambios de personaje pues tengan más trasfondo, etcétera. Pues la idea de Joseph Park es maravillosa, rivalidades contra como la de Eric Young, como Bully Ray, pues estuvieron muy muy bien, pero evidentemente Abyss ha sido Yo creo que el mayor emblema de la historia de Impact, pura de Impact, porque aunque AJ Styles sí que sea un puro Impact o Christopher Daniels, avisas que no hay datos, ¿no?, previos casi a TNA, y es la figura que realmente, cuando la gente aún soñaba con Sting contra Undertaker, yo pensaba que AJ tenía que enfrentarse a Undertaker. Un tipo que cambió la historia del wrestling hardcore a nivel mainstream, con Janice, con ese Black Hole Slam, con los Full Metal Mayhem, con todos los tipos de combates maravillosos que creó, que desarrolló y que en TNA hizo de Abyss una persona que realmente, pese a no ser la mejor, pese a no ser AJ Styles, pese a no ser Kurt Angle, fue de los más destacados y tuvo rivales increíbles contra todo el mundo, tanto en comedia como en seriedad. Así que yo creo que Abyss se come bastante a Joseph Park, en por lo menos mi gusto personal y.
Mi
Hemos perdido el
conexión.
capu.
Ah, mi conexión ha hecho de las suyas, perdón.
Sí.
Estoy aquí de vuelta. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que Abyss es uno de los household names de TNA por derecho propio. O sea, para mí, hay nombres que se asocian directamente con la historia de TNA, como AJ Styles, como Samoa Joe, en cierto grado, a pesar de que estos dos nombres han triunfado bastante también fuera. Así que podemos vincularlos a otro tipo de empresas y otro tipo de lucha y a otras épocas. Pero Abyss, desde luego, es definitorio de TNA los dos intrínsecamente. O sea, TNA define a Abyss y Abyss define a TNA. Y es una de esas personas que está tan vinculada adentro, uno de esos personajes que es tan de la casa, que realmente se le coge un cariño especial y es lo que dices, ¿no? Ha marcado muchos momentos maravillosos, ha hecho de TNA su casa, y no sé, me parece que se le da muy poco amor a Viz por cómo se le tendría que dar. Luego está ese tipo de historias, ¿no? Como dice Gin, de los que todavía tiene recuerdos de Vietnam con Abyss y el anillo de Hogan, ese es
Uf.
otro tema.
Sí.
Esos momentos raros con Abyss, que bueno, al menos si tenemos que cogernos con una cosa optimista, sirvieron para mostrar una faceta extra, ¿no? Como Joseph Park. Pero desde luego me tengo que quedar con Abyss como Shawn Michaels de la pareja, porque desde luego Joseph Park es lo que dices. Es un aspecto narrativo, pero ni de coña es algo comparable, ni de coña. Tenemos otro, dos tipos de Randy Orton, Legend Killer Randy Orton o The Viper Randy Orton.
Wow, esta es de las buenas, esta es de las que realmente te plantean un poco de conflicto y hay que revisar una a una las rivalidades porque hay como muy poca diferencia entre el que me gusta más o menos. Me cautivó y que básicamente sirvió para hacer de Orton la persona que más miedo me ha dado porque realmente psicológicamente pensaba que estaba ido, es el Legend Killer. Esa época me gustó muchísimo, es verdad que con The Viper estuvo un montón de rivalidades súper interesantes, junto a The Legacy, contra Triple H, contra John Cena, pero la época de Legend Killer era increíble, empezó a aplicar el Running Punt Kick, el Running Punt Kick, rivalidades contra estupendas leyendas a las que sacó combates realmente interesantes cuando estas pues estaban casi en un apogeo de su carrera. Creo que marcó el antecedente de lo que sería The Viper y sin él no habría sido posible, y aunque The Viper seguramente sea una mejora, yo me quedaría con el Legend Killer, que creo que es una historia que ahora como leyenda podría volver a sacar de nuevo, ¿sabes? O sea, Moose está haciendo algo parecido, está como matando a las leyendas de TNA en Impact Wrestling. Pues ahora Orton diciendo, bueno, ahora que soy leyenda voy a matar a las futuras leyendas o a las leyendas actuales o a las pasadas para que se demuestre que yo en su época podía ganar a cualquiera y ahora en la época mía, pues que es a la misma edad que ellos vivieron, puedo ganar a quien sea. Mi Legend Killer realmente pues me gusta mucho más y creo que podría, bueno, mucho más, no, un poco más, y creo que sería el Shawn Michaels de esta pareja.
Sí, completamente de acuerdo. Y además lo que dices, ¿no? De trasladar el personaje de Legend Killer un poco al presente. Creo que además con la rivalidad con Edge y este rollo de que lo que quiere es retirarle para que no le retire a alguien que vaya a retirarle, que le haga todavía más daño y le haga la vida imposible o haga que acabe en silla de ruedas. Me parecía un giro muy guay. Me parece que la historia hasta WrestleMania, el combate ya tal, pero la historia hasta WrestleMania fue muy buena y estuvo muy bien llevada. Y creo que ese es el sitio por el que tiene que ir el personaje de Orton si van a querer seguir manteniéndolo en pantalla, ¿no? El hola, soy una leyenda del negocio, sé cómo está esto, sé cómo significa, mejor te rompo yo antes de que te rompa la vida, ¿no? O sea, esa especie de personificación, ¿no? Un poco, se me está yendo la olla, personificación del negocio del wrestling que acaba con carreras antes de lo que debería, no sé, creo que por ese rollo podrían tirar a Orton y molaría bastante, la verdad. Sería al menos una capa de profundidad muy guay en un personaje que quizás necesita una renovación bastante fuerte y, vamos, creo que ese rollo a Orton le molaría y al final es lo que tiene, ¿no? Que a Orton le mole lo que le están dando porque si no va a estar desmotivado. Así que sí, por sintetizar, Legend Killer es el Shawn Michaels.
Es que ahora, apuntando a que hay mucha gente en el roster como Shelton Benjamin, MVP, Jeff Hardy, o sea, es que sentaría muy bien enfrentar a esos luchadores y que sea como el último superviviente de esa época.
Desde luego, sería un apunte maravilloso y sería, vamos, un nuevo comienzo, ¿no? Muy, muy guay para él. Desde luego sería la hostia. Tenemos aquí un último participante y pasamos a la siguiente pregunta. Y este es el que más dudas tengo. ¿Cactus Jack, Dude Love o Mankind?
Ah, pues mira, yo aquí no tengo tampoco dudas. Oh. Porque justo lo pensaba esta mañana. Esta mañana o ayer por la mañana, no lo recuerdo. Que seguramente a nivel personaje, el que más me haya gustado de la historia, por trasfondo y por psicología, es Mankind. Creo que Mankind marcó un antes y un después a todo. Como era un personaje que realmente estaba loco y que hablaba con las ratas y que tenía muñecos. Y era como una especie de beta de Fiend, que obviamente sin él no habría sido posible. Pero que responde también a cómo el público adoptó en el kayfabe un amor hacia esos personajes heels también diferentes. Yo creo que es como la primera vez en la que hay un cambio realmente importante entre el Mankind que estaba casi en para Arkham y el Mankind que forma parte de Rock and Shock Connection. Ha formado parte de cosas super guays y Dead Love y Cactus Jack era como solo un cachito, ¿no?, de ese Mankind. Y Mankind me parece el mayor personaje que se ha desarrollado. Connection, enfrentarse a Stone Cold, Steve Austin, a McMahon, fue de estas cosas que yo creo que si hubiera vivido con la edad que tengo ahora, en esa época, estaría tatuándome ya la cara de Mankind, el logo de Mankind, porque era estupendo, de los mejores personajes que se han trazado en la historia, seguramente mucho más complejos que muchos que estamos viviendo ahora mismo. Yo creo que a nivel complejidad solo podríamos aplicar a lo mejor a un Defiende ahora mismo, que no digo por el hecho de que ambos hablen en una especie de código de lo que es el miedo psicológico y demás, sino porque realmente tienen capas y capas y capas, y si se hace una historia, ¿sabes?, como un Wrestling Isn't Wrestling de Mankind, podría dar para una serie documental casi. Así que yo me quedo con Mankind como el Shawn Michaels, ya no solo de los personajes de Foley, sino casi de los personajes de toda la Attitude Era.
A mí es que me mola mucho Dude Love, y mira que apareció poco. Y es que a mí es que me flipa, de verdad, o sea, a ver, sí, es lo que nos dice aquí Sergio un poco. Mankind es un punto intermedio entre Dude Love y Cactus Jack. Cactus Jack era muy navajero, no estaba para subir en fama y destacar, pero sería el Diesel Dude Love Janetti y Mankind HBK, desde luego. O sea, Mankind yo creo que sí que es el personaje más maduro y el personaje más centrado de Mick Foley. Me acojo completamente al comentario de Sergio al respecto. Y si tengo que nominar a uno como Shawn Michaels, desde luego tiene que ser Mankind, pero igual tiro por la vía cobarde, porque ojo, la vía cobarde, la vía cobarde es mi vía. En estas cosas, en Michaels y Jannetty es mi vía. Todos los personajes aportan a Mick Foley en cierto sentido. En Mankind hay algo de Cactus Jack, a pesar de que son diametralmente distintos. En Cactus Jack hay algo tanto de Mankind como de Dude Love, al menos en la encarnación que se hizo en la época en la que volvió Cactus Jack, hay Dude Love, perdón, y en Cactus Jack hay un poco de todo, o sea, dentro de todo eso, la esencia de Mick Foley está, todos los personajes metidos ahí dentro, y tiene esa capacidad de, a pesar de que está encarnando algo completamente distinto, que sea reconocible, y que reconozcas a Mankind en esto, reconozcas a Dude Love en esto, reconozcas a Cactus Jack en esto. Es muy complicado hacer algo de ese estilo, y creo que Mick Foley es un auténtico maestro, y me acojo completamente a lo que dices de que se le da menos amor del que debería. O sea, Mick Foley me parece una leyenda tremenda, me parece uno de los mejores performers que tuvo WWF y me parece que es espectacular todo lo que ha hecho. Y he hecho una buena opinión cobarde porque me dan un fab cobarde aquí, gracias Juanlu, así que Así que más amor también para los cobardes. con el Martillan Edition Michaels. La siguiente pregunta es más centrada en el ahora. Vamos a hacer rapidito esto, de todas formas, que se nos está yendo la hora. Se anda diciendo que en Money in the Bank las dos luchas corporativas por los dos maletines podrían ocurrir al mismo tiempo. ¿Se volvió esto material digno del nivel de un DDT Street Wrestling o de quedarse como un House of Horrors más? ¿Qué candidatos tienen como los ganadores? Y, bueno, tenemos un par de preguntitas más. Una es... esta la contesto yo rápido, ¿vale? Si han habido más combates entre Matt Jackson y Nick Jackson más que del de Bing Diel y 200, hay varios, hay uno muy famoso en PWG, que creo que es el mejor que tienen, no recuerdo el evento ahora mismo, y tienen otro en un Karat Gold de Westside, en un combate de exhibición, que considero que es el mejor que tienen, el de Westside. ¿Oh? Pero sí, o sea, tienen cosas bastante recomendables. Matt y Nick obviamente tienen una cosilla, una química bastante guay también enfrentándose uno contra el otro. Pero bueno, eso, hablando de Money in the Bank, perdona.
Yo creo que es la versión cutre y mala de lo que DDT hace con encanto, con magia, con personalidad. Y con... No es irónica autocrítica consigo mismo, no va a hacerlo con esta manera de tener esa picardía de, bueno, sabemos quiénes somos, ¿no? WWE siempre va a querer ser la mejor y quedar bien y, wow, lo que hicimos con el Boneyard Match, eso no se había visto nunca en la historia del wrestling, ¿sabes? Y vamos a protegerlo cuando sabemos que no. Y lo han hecho muy bien, pero sabemos que cosas hubieron mal antes. Así que yo creo que, como dice Gene en el chat, se acepta como sustituto de marca blanca del Mercadona, ¿sabes? Es como, yo iba a hacer... sí. Casi otra comparativa que iba a decir, aceptamos pulpo como animal de compañía, porque lo de DDT es algo con mucha personalidad y que tiene sentido dentro de DDT, y en WWE no tiene sentido hacer algo como lo de DDT. Y yo creo que como un House of Horrors, pues puede quedar por el hecho de, van a ser todo a la vez, va a ser grabado y 40 o 50 minutos, es que no tengo ni idea cómo va a ser el formato, quizás empieza el show con cómo trepan, pues que qué van a hacer, como una especie de street fight hasta que llegue una persona arriba y tengamos un poco más de pelea in ring. Pero, hostia, es que yo, mi sueño aquí, lo voy a decir ya, porque como no tengo ni puta idea de cómo hacer, es que llegue Asuka o llegue Shayna Baszler o... Sí, es que las demás son malísimas. Que lleguen y se lleven el maletín de los hombres. Y que digan, de esta manera, juntando Cinematic e Intergender, de paso a lo que por fin estoy esperando y es el puto Intergender dentro de la norma. O sea, creo que sería súper adecuado, ¿no? Es porque ¿qué razón atiende ahora que sea a la vez? Si, no hay algo mejor ahora, es... que hayan uniones, que hayan traiciones entre los hombres y las mujeres, porque si no, no entiendo qué gracia puede tener, ¿no? El hecho de que, si no es que Carmella vaya a hacer que Otis no pueda alcanzarlo, o que, y yo qué sé, que sea un espacio como tan abierto, es extraño, pero hay mil opciones, y creo que WWE va a tender a cagarla, como hace siempre, pero es que, es que, no sé, mierda, la verdad. Por lo que significa, pero los luchadores son horribles, los candidatos, todo lo que no sea, o Aleister Black o Asuka, me va a parecer malo, así que fatal, veremos a ver quién es el último integrante del Money in the Bank masculino.
No quieres que gane Otis, no quieres que gane el babyface de la empresa.
No, quiero que Otis, mira, es que yo Otis me hace gracia, pero ya, como chiste, ya basta, ya no hace falta darle, que la historia con Mandy es divertida, que luego tenga... le rompan el corazón otra vez y se haga un jover, pero es malo, el tío es gracioso y tiene una tipa muy grande y se golpea y hace oink oink como un cerdito y tiene la voz así, pero es que ya está, es que no tiene más. Taker es muy bueno en ring, preferiría que le dieran a él el push realista, pero es que uff, sería tremendo palo para eso, que digan que Mandy se esté aprovechando ahora de él porque le da mucho cariño, pero que en realidad no le quiere y es malvada y sea un push para Mandy, todo genial. Pero no quiero que Otis gane nada. Otis es, no sé, para un rato está bien, pero más a mí lo siento, pero no me gusta tanto. Y bueno, yo creo que deberían ganar a Leicester y Asuka, pero ganará Shayna Baszler y ganará... ¿Quién más está? Es que Corbin, o sea, como gane Corbin será horrible. Uf. Bryan no le hace falta. ¿Quién más está? Misterio. No tiene sentido que gane. Tiene que ganar Aleister Black. O el último hombre misterioso, que ahora se especula con que sea Jay Styles regresando. Y tendría mucho sentido y me encantaría. Pero bueno, la verdad es que estoy cero motivado con el... Estaba cero motivado, un poco motivado, y estoy la verdad cero motivado con la estipulación de todos juntos. Y espero que si lo hacen es porque vaya a llevar algo interesante que tenga que ser todos a la vez. No que simplemente es, para que veamos cosas juntos y que sean paralelas.
Yo desde luego me gustaría muchísimo esta locura, ¿no? Locura dentro del marco de WWE actual, al menos, que has lanzado, ¿no? De que Shayna Baszler o Asuka ganen el maletín masculino, de verdad. Me parece una cosa que sería súper interesante de ver. Seguramente si llegase a pasar, me veo una explicación a la WCW o a la TNA, en la que pues Shayna Baszler sí ha cogido el maletín masculino, pero... En realidad solo cambia el color, en realidad también es femenino, solo que...
Claro.
¿Sabes? O sea, para generar controversia en el momento en el que lo vea, testear un poco las aguas, ¿no? A ver cómo reacciona la gente y luego hagan un cambio radical, porque se arrepienten, porque recogen cable, no sé. Me parece que es la única forma en la que puedo llegar a ver que esto suceda ahora mismo, pero desde luego sería una oportunidad muy chula de hacerlo. A mí me gustaría bastante. Si tengo que tirar por convencionalismos, ¿no? Y lo típico... Y voy a decir ganadores luego y digo luego lo que me parece. Pero me parece que la cosa está bastante clara en el femenino para Shayna Baszler. O salvo sorpresa de Lacey Evans, creo yo. Creo que Shayna Baszler tiene que ser la que se lleve el maletín. Es la que están pusheando de forma más seria aquí. Y en el masculino sí que tengo más dudas. A no ser que se lo lleve ese AJ Styles, ¿no? Que en medio del cinematch sacará la manita con el guante, ¿no? De debajo de la tierra... Y volverá. Molaría que volviese como una especie de personaje raro. No sé, sería interesante ver a AJ Styles en esa tesitura. Nah, no creo que suceda.
No sucederá, pero ojalá.
No sucederá, pero ojalá. Salvo que no lo gane Styles, creo que el único contendiente serio es Aleister Black. También lo veo como el típico personaje que lo va a gastar en un combate normal. O sea que... Es que no sé, estas son las grandes dudas que tengo. Que si lo ganan Shayna Baszler y Aleister Black, son personajes demasiado serios para tener... una cosa tan variable como es el maletín, porque el maletín abre posibilidades a historias interesantes y a cosillas chulas, y tanto a Shayna Baszler como a Aleister Black los veo muy encasillados en él. Te voy a pegar el día 4 de marzo en aquí, ¿sabes? Y ya está, o sea, anuncian la fecha en la que van a canjear el maletín y ya está, no van a hacer ningún giro extra. Cada... tanto a Aleister como a Shayna, tal, ¿qué?
Hemos visto cagadas tremendas
con gente
como Braun Strowman. Es que... Y ahora parece que por la obligación de tener este pay-per-view es una putada porque a nadie le viene bien el maletín o no quieren que sean campeones. Entonces apuran al máximo. Vemos como Carmela lo gana pues casi porque lo tenía, porque no pueden hacer dos fallos en un mismo año del Money in the Bank, ¿sabes? Y el canjeo ya se ha convertido casi en un problema, y el maletín ya no aporta, ya no es algo que realmente sea interesante para que aporte a un luchador del upper, sino que ya es un problema, es difícil, y yo creo que por eso lo suyo, lo más adecuado sería que AJ Styles pues lo pudiera llevar como parte, ¿sabes? Que un AJ Styles pues le quedará bien y un título se lo puedes dar fácilmente, que no, bueno, te vas a echar atrás, como pasó con Braun Strowman, por ejemplo, o con Damien Sandow, o con Baron Corbin, o sea que se han acabado echando atrás con mucha gente. Y que yo creo que ahora, pues, en el caso de Asuka o de Shayna o de Naya, es más fácil porque Becky lleva más de un año de campeona y en Money in the Bank se cumplirá un año también con Bayley. Llevamos pues, más de 300 y pico días con las dos casi y necesitamos un cambio también de reinado y ese Money in the Bank será más fácil de aplicar, ¿no? Y sabemos que algunos también lo han tenido que hacer el mismo día, como fue Bayley el año pasado, como fue Alexa hace dos años. Y es que eso, llevamos muchos años donde... Al menos uno de los maletines ha sobrado. Veremos a ver este año con tantos cambios, pero ya solo con los participantes se nota que va a ser difícil de llevar.
Me da mucha pena lo que se ha convertido en la estipulación del Money in the Bank, porque es una cosa súper original, súper guay y súper, no sé, instantánea para elevar a quien te dé la gana, la posición que te dé la gana. Es que me parece maravilloso apostar por un shock súper bestia y yo qué sé. Pongamos un ejemplo estúpido, si quieres meter a Austin Theory, ¿vale? De la absoluta nada, de la absoluta indiferencia. Imagínate que Austin Theory lleva una racha perdedora de 6 meses. Gana justo el clasificatorio, de suerte, interfiere quien sea, lo que sea. Y le das una victoria en el Money in the Bank súper cantada. O sea, súper cantosa, que en ningún momento debería haber ganado él, esto, lo otro... ya tienes a un tío que puede llegar a ser campeón mundial cuando llevas 6 meses perdiendo. Y por una cadena de infortunios, oportunidades que aprovecha por lo que sea y tal, acaba siendo campeón mundial. Ya tienes un reinado titular mundial que, a pesar de que quizás no es la persona que quieres tener, es algo distinto y es algo entretenido para tener el título durante un tiempo, y puedes con eso foguear a una persona para que le acabe quitando el título, o al contrario, usar el Money in the Bank para que Aleister Black se convierta en el siguiente main eventer. Pero llevan años y años dándoselo a la indiferencia absoluta, o haciendo el mismo arquetipo o el mismo arco narrativo de voy a canjear, sí. Ay no, que hoy no, voy a canjear la semana que viene, ay que me han pegado y estoy en mitad del ring aquí, me he desmayado, oh, bueno, la semana que viene, ¿sabes? O sea, así todos los putos años. Lo han convertido en una cosa predecible, algo que se supone que es el adalid del no me sale la palabra ahora mismo.
De lo
impredecible, joder, exactamente. Algo que se supone que es impredecible total, lo han hecho predecible. Y me imagino, no sé en qué momento se ha dado la vuelta de forma tan tremenda a esto, que no sé, o sea, me suscita cero interés. Me da muchísima pena Money in the Bank, de verdad.
Sí, totalmente.
Pero bueno, podemos pasar ya a la última pregunta del programa de hoy, que, bueno, en primera instancia no me ha llamado tanto la atención, pero pensándolo un poquito más digo, joder, es que realmente, al menos para mí, aquí hay enjundia. Nos la deja en el chat Juan Luis Romero del Hombre Bueno Muñoz, que creo que lo conoces, nos dice bueno. Aquí, ¿Royal Rumble o WrestleMania?
Del emblema del wrestling, y supongo que esto venía un poco a colación del Marty Jannetty y Shawn Michaels, pero es que aquí se juntan muchas cosas, ¿no? Porque WrestleMania sí que es verdad como la noche más importante del año y que te preparas con los amigos y que todo el mundo del wrestling y casi que se ha convertido en un evento, ¿no? Porque ya no solo el WrestleMania, la noche de WrestleMania, sino que ya es WrestleMania Weekend y ya un paso más allá es WrestleMania Week con todos los eventos que hay, y vivirla es emocionante, pero el evento en sí, que vale que se vea que se hicieran, y han habido momentos tan importantes en la historia en cada era, en cada etapa, desde la Golden Era con la primera vez que perdió Andre the Giant contra Hulk Hogan, en la New Generation con Shawn Michaels contra Razor Ramon en el Ladder Match, ¿sabes? Tenemos que, como en cada era, siempre hay cosas súper destacadas de WrestleMania, y las recientes, pues el fin de la racha, la victoria de Bryan, la victoria de Rollins, el primer Boneyard Match y bueno, el inicio de la Cinematic en WWE, pues es bonito, ¿no? Pero yo creo que el Rumble tiene algo especial. Para mí, personalmente, es que el Royal Rumble tiene ese aspecto de algo súper diferente, porque al fin y al cabo es una gran cartelera WrestleMania y un bonito momento para marcar una fecha, como la Super Bowl, ¿no? Que es lo que quería McMahon marketabilizar y lo consiguió. Pero es que Royal Rumble es algo... Es de nuevo jugar a lo impredecible, a quién puede ganar, quién puede regresar, qué puede pasar. Y ahora que hay estado Rumbles es más emocionante todavía jugar a ver qué puede pasar, porque no te imaginas nada y las cosas que te puedes imaginar siempre te pueden sorprender. Y aunque muchas veces sea un poco tostón, ¿no?, en esta historia, pues que sea un montón de jovers entrando y luchando y amontonándose, pero es esa sensación interna que no tengo en otro momento en el wrestling que no sea con Royal Rumble. Para mí es mi pay-per-view favorito y creo que esa sensación no se puede tener con nada más. Una buena Rumble siempre emociona, saber quién puede luchar de cara a un futuro en WrestleMania por un título y sea como algo especial. Que claro, puede que hayan cosas geniales y cosas peores, ¿no? Pero creo que el Rumble ha servido para todos. Cada vez que ha ganado alguien, queremos ganar un Rumble para hacernos más fans todavía, ¿no?
Y para variar, estoy completamente de acuerdo. mientras hablaba, se me estaba ocurriendo una comparación. Hace unas semanas hablamos del Ultra Violent y hice una comparación concreta. Se me ha ocurrido algo parecido, no voy a hacerlo, porque creo que ya he hablado bastante de sexo en este programa, bastante más de lo que se pedía, así que... directamente lo voy a dejar con que Royal Rumble es mi pay-per-view favorito y que ahora mismo, tal y como veo el producto de WWE, ahora mismo realmente en retrospectiva desde los últimos años, desde que me he aficionado mucho más a cosas de fuera, quizás desde 2010 más o menos, por ahí, no sé, 2012, en fin, da igual la fecha, pero me entendéis. A WWE le pido ya que me entretenga, que me sorprenda.
Sí.
Y Royal Rumble es la sorpresa. Royal Rumble es el llegar ahí y por mucho que sepas que va a estar este como favorito o esta como favorita o que va a salir este, o se ha rumoreado que va a salir, yo qué sé, Carlos Romo en el Rumble este año, guay, no sé qué, están backstage, se sabe, no sé qué, ¿sabes? Quien sea, me da igual. Heath Slater ha vuelto, guau, está mamadísimo ahora, eso dentro de 3 años en Royal Rumble. Sabes que está en backstage, pero quieres que te sorprenda, quieres que salga, quieres escuchar la canción de Diesel porque ha vuelto Diesel, aunque te da igual Diesel y toda su carrera. Quieres escuchar la canción de, yo qué sé,
de Hurricane.
Por ejemplo, de Hurricane y que salga de Ryu Hurricane y sea como ¡buah! ¿O quieres que te vuelvan a poner los pelos de punta porque suena Boogeyman y sale de mitad del ring ahí comiendo gusanos? O sea, es el fanservice hecho evento. Y es el todo lo que le pido a WWE y todo lo que me ha gustado de WWE combinado en un mismo combate. O sea que, al menos para mí, el momento este de ¡buah, es que esta WrestleMania va a ser brutal porque el Rumble lo ha ganado X! O ¡buah, es que qué guay lo que pueden hacer con este y otro! Me gusta mucho más la especulación de WrestleMania y el ha ganado el Royal Rumble este y el Royal Rumble me ha sorprendido por esto que el mismo WrestleMania. Y es, no sé si es raro o no sé si es feo, pero al menos es como disfruto yo el producto de WWE ahora mismo.
Sí, sí, a mí también me pasa, porque lo que tú dices del fanservice, del hecho de que ya vas planteándote cómo va a ser el evento más importante, pero es que sin el Rumble sería un aburrimiento, porque de cara a un
claro
otro pay-per-view, pues haces lo mismo, pero sin ¡guau! Es que si van a darle el push a este, ¿quién va a llegar de ganador? Hostia, si ha ganado Orton es porque Bray Wyatt se va a enfrentar a él y ganará en la Chamber. ¡Guau! ¡Sucede! ¡Vamos! Primer reinado de Wyatt. ¿Sabes? Esos momentos pues que te vuelven loco. O los regresos. Para mí eso es lo más bonito, ¿no? Que tú dices. Cuando de repente pues se está amontonando mucho Jover y tú dices ¡uff! ¡Cómo huele aquí a regreso! Y de repente vuelve Jericho. Y ahora mismo lo pensaba el otro día y digo, hostia, es un poco hipócrita por mi parte, pero tantos despidos conlleva que, y tanta gente importante destacando en otros lados, conlleva que a lo mejor dentro de 5 años tengamos a Brody Lee regresando y con un popazo de tremendo, o John Moxley, o Matt Cardona, o Rusev. Es que ahora hay un montón de luchadores que podrán regresar, que eso pues, me parece estupendo en ese sentido. Pero vaya que ese es el que te dejen ser un poquito niño todavía, ¿no? Porque es el que te quieras dejar sorprender, no tanto que te sorprende, dejar sorprender. Con un WrestleMania tú vas ya a disfrutar y que sea bueno y tú lo esperas, ¿no? Pero con un Rumble nunca sabes lo que puede hacer. Y dejarte llevar con, sabemos que ni un minuto y medio es real, ni que el orden es aleatorio, etcétera. Pero creo que lo bonito es ver qué nuevos retos y qué nuevas cosas han aparecido para que nos sorprendan y ver cómo ya, pues, a partir de ese punto, puedes jugar a buquear WrestleMania y eso es maravilloso.
Y con esto llegamos al final del programa de esta semana. Muchas gracias a todos los que habéis estado en directo, muchas gracias a todos los que escucháis esto en diferido. Os remitimos a la semana que viene, al próximo programa, al sábado que viene, para escuchar pues mucho más de inbox, ¿no? Muchas más preguntas, muchas más cuestiones, a saber dónde estaremos la semana que viene, a saber qué cosa nueva habrá pasado. El mundo del wrestling es impredecible, más ahora en tiempos de crisis y en tiempo de pandemia, en tiempo de lo que sea, pero bueno, estaremos aquí para comentarlo como siempre, ¿verdad, Carlos?
Nosotros tenemos la lengua afilada y la boca caliente y da igual lo que nos echen, que lo comentaremos. Siempre hay novedades, siempre hay noticias, siempre hay algo que destacar, siempre hay algo que nos causa repugnancia casi incluso. Así que es bonito poder comentarlo y compartirlo y que vosotros nos deis también vuestra opinión. Ahora que lo hacemos esto en directo es maravilloso. Pero también que las cosas que os surjan durante la semana y los temas que os gusten que hablemos para que no pueda estar en directo sean enviados a la web de Barcelona. Y a seguir disfrutando del mundo del wrestling en esta cuarentena que cada vez, por lo menos aquí en España, parece que está más cerca de acabar, y a la gente de Latinoamérica o el resto de países que nos escucha, pues mucha suerte, por lo menos seguirá Ras de Lona y seguirá Inbox.
Seguirá Ras de Lona, seguirá Inbox, sigamos todos nosotros, enviad preguntas a rasdelona.com, a la sección de preguntas, a la pestañita de Inbox, manteneros todos a salvo, manteneros todos con salud. Mucha suerte a todos, muchas gracias a todos por estar ahí, un saludito con el codo y nos vemos la semana que viene con mucho más wrestling.